Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless.
Y por aquí, Guille, el nuevo Developer Advocate para Iberia. Un placer.
¿Qué haces acá? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Me invadiste el podcast?
Un nuevo intruso para esta sesión, ¿no?
Sí, acá veo que... ¡Bienvenido!
Gracias.
Te mandó Isa seguramente.
Sí.
Así que bueno, les presento a Guille, que es, como ya dijo, nuevo Developer Advocate para Iberia. ¿Hace cuánto que estás en AWS?
Pues este es mi segundo mes, todavía aterrizando, pero bien, la verdad que por ahora.
Yo hace 4 años y todavía estoy aterrizando. así que bienvenido. Nos va a acompañar en el podcast. Va a ser el nuevo co-host. Así que ya no estoy más solita. ¡Sí! Gracias a todos por los que me escribieron, que me querían ayudar con ser co-host y cosas por el estilo. Costó conseguir un Guille, pero conseguimos. Así que estoy súper contenta de que va a venir a presentar los episodios conmigo, a hablar con todos nuestros invitados. Tenemos una temporada 4 cargadita. Ya Guille ha estado preparando episodios conmigo y ya no debo estar cansado. Pero bueno, el episodio de hoy va a tratar sobre un poco para conocer a Guille. Guille tiene un montón de años de experiencia trabajando en todo tipo de cosas, ya lo vamos a ver. Y nos va a contar su experiencia desde los data centers, centros de datos, hacia la nube, cómo fue, cómo llegó a AWS. Y a veces esas preguntas que me hacen ustedes, ¿qué hay que hacer para ser Developer Advocate? Capaz este episodio les ayuda a responder eso. Así que empezamos por ahí. ¿Qué te parece, Guille?
Vamos allá.
Vamos al lío. Contame, ¿dónde arrancó ese Guille, no sé, de 18 años, 20 años, no sé qué edad tuviste tu primer trabajo?
Esa es buena pregunta. En el 2002, por ahí, hace ya más de 20 años, empecé, hice la carrera de Teleco. De telecomunicaciones, pero me di cuenta, pues justo nos pilló el boom de las .com, en el que todo se fue al carajo, en el que era complicado encontrar una posición, y como veíamos que iba un tiempo así un poco raro, decidí prepararme certificaciones de fabricante, porque era lo que veía que las grandes telcos fichaba, y empecé con temas de Cisco de networking, un poco el área del que vengo, y ahí evolucionó a infraestructura, data centers, hasta llegar a la nube.
Cada vez más arriba.
Sí. Bueno, siempre digo, porque una de mis pasiones siempre ha sido temas de satélite. De hecho, mi proyecto fin de carrera fue un simulador de comunicaciones vía satélite. Y siempre decía, oye, me encantaría trabajar en satélites. Y mira, me quedé un nivel por debajo en la nube.
Tenemos un servicio que se llama Ground Station. Así que, ¿quién te dice que en unos años sí. No te vayas a trabajar para ese servicio?
Bueno, era en parte una de las razones por las que me uní a la familia AWS, por la cantidad ingente de servicios y el crecimiento tan rápido que hay de innovación.
Sí. Así que ahí tenemos una pequeña visión de ti, pero ¿cómo empezaste en este mundo tecnológico?
Bueno, yo empecé realmente en el parque tecnológico de Málaga, que ahora se llama Málaga Tech Park. Llevaba el
¿Sos de ahí?
No, yo soy extremeño, pero estudié en la Universidad de Jaén, acabé viviendo en Málaga, aunque llevo, bueno, ya habrás visto de mi infancia tal que hemos comentado alguna vez, me he pasado 11 años viviendo en Latinoamérica por trabajos de mis padres, entonces he estado siempre culo inquieto, moviéndome de un lado para otro, y empecé en Málaga, llevando el parque tecnológico, los anillos de fibra, conectando clientes, y se ve que era el primero en entrar y el último en salir, la emoción de tu primer empleo, de que estás ahí, que de repente dijeron, este chaval a lo mejor vale para un proyecto que había del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, que era una excisión del Servicio Estatal de Desempleo, ¿no? El INEM que llamaban, y buscaban a alguien que desplegara las 192 oficinas, la interconexión con el data center, y ahí estaba yo. Con un cochecito dando vueltas por Andalucía, desplegando racks, servidores, conectándolos y llevando el servicio central del Servicio Andaluz de Empleo.
¡Wow!
pasé por Telefónica. Sí, bueno, de ahí, claro, aquello era un núcleo pequeñito, aprendí muchísimo porque al final eras, tú te lo comes, tú te lo guisas. Tenía jefes que me enseñaron a levantarme a las 2 de la mañana para tomar notas en un post-it. Ah, se me había olvidado esto. Oh, pues lo otro. Mi mujer decía, en aquella época era mi novia, decía, ¿tú estás loco? ¿Cómo te levantas a las 3 de la mañana a tomar notas en post-it, ¿no? Fue intenso, pero me sirvió sobre todo para luego dar el siguiente salto, que fue a Telefónica, para llevar la Junta a Andalucía, que ya eran 2.000 líneas de comunicaciones, más servicios y proyectos, pero siempre me faltaba esa parte internacional, ¿no? Mm. Ese gusanillo de seguir viajando, viviendo otras experiencias, y en mi vida se cruzó CSC, que era Computer Science Corporation, que en Europa, en España, no se sabía mucho de ello, pero era como la cuarta consultora del mundo.
Wow.
Y me enseñaron una serie de proyectos que me interesaron. Y ahí es donde empezaron todas mis aventuras, prácticamente.
A ver, contanos una... La más ridícula de todas las aventuras que te han pasado en esa...
Bueno, yo tenía un jefe francés que me decía, vas a ver cosas que nunca has visto. Y le tuve que dar la razón porque hubo un cliente del sector de automoción que estaban montando un data center en Rumanía, en Iași, que era la segunda ciudad del país, frontera con Moldavia, bastante interesante si nunca coges la carretera de Moldavia porque suele haber secuestros express para pedir dinero por tu rescate, y me llamaron para hacer la finalización del data center, ¿no? Era simplemente terminar la configuración de los equipos, ponerlo todo en producción. Supuestamente era una semana y me pasé un mes y medio en Rumanía llamando todas las semanas para que me siguieran ingresando dinero, porque aquello cada vez se iba alargando para el hotel, los gastos, tal, y resultó que estaban en obras.
¡No!
Y lo primero que me dieron fue un casco de obra y dije, bueno, debe ser la gracia que hacen al que viene de fuera. ¿Dónde está el data center? No, ahí. Y era hormigón. Y
digo,
no hay ni paredes. Yo, claro, durante una hora pensé que me estaban vacilando y decía, esto no puede ser real. Pues ha sido la situación más surrealista que he pasado yo en país extranjero, de casi llorar. Bueno, realmente lloré en el sentido de la frustración de decir, oye, yo vine aquí a hacer algo, y bueno, allí me pasó de todo, desde 400 conexiones de fibra en el data center y solo una funcionaba.
¡No!
Y se me ocurre preguntar, oye, ¿dónde está la certificación de los paneles de fibra? ¿La qué? Yo, ¿cómo que la qué? Esto tiene una certificación. Ah, no nos han dado nada. Yo decía, me están vacilando. Yo creo que esta gente no. Venir gente de Bucarest con las máquinas, dormir allí acabando, sacando una puerta lateral del rack, poniéndola en el suelo con la mochila de almohada.
¡No!
Y diciéndole a los tíos, bueno, oye, cuando terminéis avisarme. Y recuerdo al tipo que le sentó tan mal tener que venir de Bucarest solo para volver a hacer porque se les había olvidado la documentación, que recuerdo me levantaron a patadas.
¡No! ¿No?
Esto como, sí, como el que veo un saco en el suelo y el golpecito, tal. Y bueno, eso me enseñó muchas cosas, ¿no? De cómo tener paciencia y no matar a alguien en el intento, hasta cómo realmente gestionar la frustración o la ansiedad de, oye, yo quiero terminar esto, yo venía para una semana y llevo un mes y medio aquí encerrado.
Sí, esa frustración que sentimos muchos cuando estamos en informática, yo creo que la llevaste al nivel...
Yo creo que ha sido la más estresante que he tenido. Pero además recuerdo que cuando ya conseguí tener un sitio para poner los racks, tal, venía gente de otros fabricantes y, oye, que me han dicho que tú llevas esto, que yo llevo qué. Bueno, que tú eres el responsable. Digo, pues yo estoy igual que tú. Yo estoy aquí... Pero como empecé a llevar la batuta de había que hacer esto o lo otro, pues de repente era el responsable de aquel data center,
no,
que yo ni pinchaba ni cortaba. Pero lo más cachondo fue con Rom Telecom, la mayor operadora de teleco que tenían allí, que tenían que conectar la fibra para la salida a internet, y llamando un viernes, de oye, dijisteis que ibais a venir, ah, esos son 10 minutos. Y vale, pues venís, lo conectáis, hago yo pruebas durante el fin de semana y el lunes me voy a mi casa, después de eso, un mes y pico. No se presentó nadie.
No.
Cuatro escalaciones al vicepresidente de Rom Telecom allí y aparecieron el lunes. Con una sonrisa de oreja a oreja, pincharon y allí no se encendían las lucecitas del router.
Ay, ay, ay.
Y me le quedé mirando y dije, soy tan amable que te voy a dar 4 veces el tiempo que me dijiste. Tienes 40 minutos para arreglar este problema, o si no, te vamos a tener un problema mayor. Y resulta que se les había olvidado poner, tú cuando haces una instalación de fibra en campo abierto, cuando soterras los cables, tienen que llevar pegatinas amarillas por si hay alguna excavación, que vean que por ahí pasan el cable, ¿no?
Cables,
Pues no,
claro.
no tenían pegatinas y cortaron la fibra en 4 segmentos distintos en 2 kilómetros y pico.
Así que
Tenía
cambiar
que,
todo.
claro, más días que tenía que pasar yo en Rumanía, porque hasta que aquellos no completaran la instalación, yo no me podía ir del país. Entonces,
No,
bueno.
no. Señor, qué paciencia. ¿Y tu jefe en todo esto? ¿Qué decía?
Bueno, yo le hice una videollamada cobro revertido, que dije, la primera que le hice fue, estas son las vistas que veo desde el data center, que era campo abierto. Y me decía, coño, ¿tienes una terraza? Digo, no, no, es que no tengo ni paredes. O sea, hay que montar las paredes. Aquello fue, si lo cuento ahora, que ha pasado ya muchos años, pero me montaron las paredes del data center de madera. Y yo decía, pero si esto no es ignífugo. Y me decía, bueno, ya nos encargaremos del problema. Y yo decía, me están vacilando, ¿no? Montaron, con sierra hicieron la puerta, una automática. ¡Bum! Y yo decía, me he debido dar un golpe en algún lado, estoy en coma aquí, viviendo una pesadilla que esto no es real.
No, no,
Pero
no,
sí,
no.
claro, mi jefe
Jo.
ahí. Pero luego vinieron más con él. O sea, hubo también a posteriori, creo que fue en el 2008, ¿no? Que hubo un corte de un cable submarino en Alejandría, un sabotaje que dicen que hubo con Irán y Siria en la época, pero claro, incomunicó a todos los clientes que teníamos en el norte de África. Y yo eso ni lo sabía. Yo me iba de vacaciones y me encontré que mi jefe me llama y me dice, oye, Guille, tenemos un problema con un cliente en un centro de diseño aquí en España, tú eres el que más cerca está, hay que cambiar los core de los switches y los routers que hay en la sede. Y yo, ya, pero yo me voy de vacaciones. Hazme este favor. Tú hazme esto y te prometo que te vas de vacaciones y te doy más días, ¿no? Y dije, vale. Me planté en Barcelona y la de la agencia de viajes de repente me da unos tickets y ponía Cracovia. Y yo miraba y decía, pero si yo vivo en Sevilla, ¿qué pinto yo en Cracovia? No, no, tu jefe nos ha dicho que para Cracovia. Claro, yo llamando a mi jefe diciendo, ¿aquí qué pasa? No me cogía el teléfono. Cada vez más estresado, mi mujer en casa esperando para irse de vacaciones y yo de repente, no, no, si es que tengo que ir a Cracovia. Acabé en Cracovia porque hubo un problema también con otro cliente, unos switches también de Cisco. Conseguimos solucionarlo aquello como bien pudimos y a la vuelta tuve la casualidad que la compañía decía, oye, que no hay trenes para viajar a Sevilla en turista. Quédate a dormir en Madrid y te vas al día siguiente. Y yo decía, me estáis vacilando. O sea, me mandas en preferente, en primera, business, lo que quieras, pero yo
Sí, jet
volviendo.
privado.
Sí, casi. Había estado yo una semana fuera, mi mujer en casa esperando allí. Claro, la pobre no se ha divorciado en todos estos años, tiene el cielo ganado. Pues estando en Sevilla un jueves, me llama el jefe, digo, míralo, que no me ha llamado en toda la semana y ahora va a llamar para preguntar. Y me contó lo del cable submarino. Y claro, mi reacción fue. Me da igual el norte de África, me da igual todo, que yo estoy de vacaciones. Acabó entrando una vicepresidenta en la llamada,
No.
Guillermo, gastos pagados, te llevas a tu mujer, vais y disfrutáis, y lo recordaré toda la vida. Fue en septiembre del 2008, que era el Ramadán, y
No.
fuimos a Tánger, ¿no? Y claro, mi mujer decía, llevas 15 años viajando por el mundo, has estado en sitios espectaculares y me llevas a la ciudad más fea que he visto en mi vida. Tuve la suerte de que un compañero le habían operado, que tenía que hacer el Ramadán y estaba exento porque no se podía arrodillar para el rezo, tal, y fue el que se encargó más o menos de enseñarle a mi mujer la ciudad, tal, pero vamos, vinimos que yo pensé que se divorciaba.
Pero eso es un. Todas estas conversaciones a mí me dan mucho trigger de cómo todo eso es posible, ¿no? De cómo no tuviste un burnout y saliste corriendo y dijiste, se van todos a lavar platos,
Se
me voy.
pasa, no, no, se pasa mal. O sea, al final son circunstancias en las que estás en un país extranjero, en el que hay circunstancias, por ejemplo, este de Marruecos. Acabé llevándome un router de mi laboratorio personal con una tarjeta para sacarlos vía satélite, porque no había ningún punto de interconexión de Maroc Telecom, que era la operadora allí, solo tenían uno y se les había caído, ¿no? Meter eso por ejemplo, en la free zone, que es militarizada, que no puedes meter cosas de fuera, escondido en el coche, debajo del asiento, para que no nos pillaran. Al final mi jefe lo decía, es que eres un culo inquieto. No sé qué vas a solucionar los problemas. También ha sido de vuelta, ¿no? Cosas que siempre intentas, ayudar a los clientes a mejorar, a resolverles sus situaciones. También me ha pasado que la bofetada me ha venido de vuelta. De echar una mano a un compañero en Polonia, pues en otro de los viajes, para hacer un cambio de switches. Era, oye, es una oficina normal, eso hay que cambiarlo, conectarlo, y para no mandar a alguien allí, dije, vale, ahorramos costes, ya que estoy yo aquí, lo hago. Pues se habían equivocado en el hardware, se habían equivocado en los conectores, en los cables de fibra, no eran monomodo, no eran multimodo, sino monomodo, y se me ocurrió decirle al cliente, ¿me puedes conseguir estos 3 cables de este tipo, 2 conectores, y te cojo este switch de este otro lado? Claro, me costó 12 horas, porque cambié toda la arquitectura de la oficina. Y llegó el cliente y se quejó a mi jefe, diciendo que cómo le querían cobrar tanto la instalación, cuando con 3 cables y un conector, un loco les había cambiado aquello y aquello funcionaba de maravilla. Ahí aprendí que no se puede dar oro cuando te están pidiendo cobre o plata, ¿no? Bueno, learning the hard way, que decimos, ¿no? Siempre ha sido a base de cabezazos, de muchas te lo digo, de en base a las cagadas que hemos tenido en el trabajo, cómo ha sido progresando en esta vida.
Sí. ¿Y cómo vos llegaste a la nube en esta empresa, ¿no? ¿Fue tu primera experiencia acá?
De hecho, estaba en Luxemburgo para un cliente a 30 metros bajo suelo, con toda la construcción de su data center, de la instalación y tal. Y había un equipo dentro de CSC que venía, eran 15 personas de cuentas de defensa y de seguridad, que habían creado pues un modelo de nube, competía con AWS, que era recién conocido. Pues esto era 2010, yo creo, finales de 2009, principios de 2010. Y se les olvidaron los equipos core donde interconectar, porque ellos usábamos los B-blocks de VC, que eran racks ya preconfigurados, cableados, que los ponías, instalábamos Virtual Cloud Director, todo era temas de VMware, y les eché una mano. Alguien les dijo, hay un loco ahí que entra, que nunca sabemos cuándo sale el data center, que pasa horas y horas, y oye, venga, os echo una mano, pero por las noches. Pues yo mi día ya estaba ocupado con la agenda y la instalación.
Y dormir está sobrevalorado.
Sí, de hecho me decían que, claro, siempre habían tenido la noción de que en España se dormía siesta y que a mí no me habían visto ni siquiera dormir 6 horas porque decía, sales de aquí a las tantas de la mañana y a las 7 estás otra vez de vuelta ahí. Y el caso fue que les eché una mano, aquello salió bien, cumplieron sus objetivos, sus KPIs, etcétera, y evitaron penalizaciones y me llamaron a los 15 días. Oye, ¿por qué no te vienes al equipo de cloud? Claro, en aquel entonces yo era el responsable en EMEA de todo el portfolio de Cisco Nexus, ¿no? Toda la parte de networking, instalaciones, arquitecturas, tal. Y cada vez decía, si me vais a dejar con temas de networking, me quedo donde estoy, que bastante bien posicionado estaba. Pero si me enseñas storage, virtualización, tal, me dijeron, te va a gustar esto. Y tú te lo comes, tú te lo guisas, tú diseñas, tú despliegas, no te puedes quejar del arquitecto o del ingeniero que no ha asumido, no ha conseguido entender tu arquitectura porque eres tú.
Así que pasaste de jefe de EMEA, de networking, algo que era bastante alto, capaz en esta empresa, a ser un arquitecto de soluciones en la nube.
Sí, pero porque también yo creo que va con la gente, ¿no? Yo en mi caso, a mí lo que siempre me ha motivado es la tecnología. De hecho, muchas ofertas de trabajo siempre a lo mejor empiezan por la parte salarial, ¿no? Yo, hombre, todos necesitamos comer, a todos nos gusta vivir bien, pero no es una de mis prioridades. De hecho, te diría que es la séptima o octava en la lista, que hay otras cosas que me llaman más la atención. Y entre ellos son los retos, ¿no? Yo siempre he dicho que para bien o para mal, si estoy 12 meses en una oficina sin salir, me aburro y me voy. Si estoy 2 años haciendo lo mismo...
A no ser que sea un data center y vos de ahí no salís.
Sí, sí. No, pues, siempre hay cosas que hacer, ¿no? En un data center al final, pues, siempre digo, la nube es montar servicios en los servidores de otro, ¿no?
Pero sí, pero esto me interesa remarcarlo, porque a veces nosotros pensamos que las carreras siempre tienen que ser para arriba, no sé, como lo que puse para arriba entre comillas, porque es una cosa muy subjetiva, ¿no? Y sobre todo yo soy muy técnica también, para mí el para arriba en muchas organizaciones termina ser jefe de algo, y jefe sí. de significa tener gente a cargo, y por ejemplo yo no me veo con gente a cargo, a mí me gusta mucho trabajar con gente, pero no ser la jefa de nadie. No me veo sí. eso, y esa perspectiva de decir, subo, voy para donde quiero, vuelvo a bajar, con comillas otra vez, porque me divierte el reto, porque me parece que es algo súper sano.
Sí, yo creo que como la vida es tan corta, al final uno tiene que hacer lo que realmente le gusta, ¿no? Y ahora después supongo que hablaremos de otras etapas que he tenido en mi carrera profesional, que he estado muy cerca de la parte alta de corporación, reportándole a un Chief Marketing Officer como una compañía de Oracle, y cuanto más arriba, más infeliz era. O sea, entras en otro mundo que ya no es el de construir, crear cosas, aunque hacíamos esto, y al final lo hacía por el bien de la compañía, era una necesidad que tenía la compañía, y al final asumes tú y decir, bueno, esto lo hago durante 2 años, montamos todo, que alguien lo lleve y yo vuelvo a mi rol de construir, de crear sí. soluciones, etcétera.
Tal
Pero yo
cual.
Creo que la gente, sí, el que vea una escalera para subir, yo creo que no es lo correcto. Yo creo que al final hay que pasar por todos los eslabones de la cadena para realmente entender lo que estás hablando. Y a mí personalmente me gusta más la parte sí. peque.
Sí, pero eso es algo que yo creo que es súper importante, y sobre todo a veces la gente interna a la tecnología lo sabe, lo vive, lo entiende, pero a veces, por ejemplo, cuando hablas con tu familia o con, no sé, gente de afuera y te dice, ¡ay, hace 20 años que estás en la industria y todavía no sos jefa! Y yo, pero yo no quiero ser jefa. El día que sea jefa voy a dejar esto. A mí no me gusta. No, por favor. Y pero lo ven como, como que no tenés un equipo a cargo. Qué mal. Y es tipo, a ver, ¿se puede hacer carrera sin tener gente a cargo?
Es que yo creo que es un concepto erróneo, ¿no? De la industria. Exacto. Que se cree que cuanto más equipos tienes por debajo, más gente. Yo en Huawei llegué a tener equipos bastante amplios entre gente que era de nacionalidad china, porque allí se crean dos tipos de equipo, ¿no? Los que trabajan en el país y luego se montó una red asiática, pues al final era mucha gente a mi cargo. Pero no se trata de, yo creo que lo que se trata es de hacer algo que te guste, que te interese, que tenga retos. Ajá. Yo siempre he dicho que lo que no mata te hace más fuerte, ¿no?
Tal cual.
Y al final esas lecciones son las que te llevan, ¿no? Sí. Yo siempre digo a mis críos, la canción esta de Avicii, que en paz descanse, que decía... habrá un día que pases al más allá, ¿no? Que pases de vida. Tener, como es, live a life you will remember. Vive una vida que realmente recordarás. Y al final son anécdotas de estas, ¿no?
Exacto. Gracias. Tal cual. Ah. Y lo de subir y tener jefe, yo siempre digo, son dos escaleras en paralelo. A ver, sí. La de ser jefe y la de no tener, son dos cosas diferentes. Pero bueno, volviendo al mundo en el que te estabas encontrando, vos estabas ahí, te acabas de ofrecer pasar a ser arquitecto de la nube. ¿Sabías algo sí. de la nube? ¿Tenías alguna idea o todavía no lo habías probado?
No, habíamos empezado, yo había hecho alguna cosa de VMware, pero tampoco me había metido en detalle. De repente ahí tuvimos que hacer un onboarding bastante potente de Virtual Cloud Director, cómo era VC. De hecho, nos convertimos en la compañía que más B-Blocks vendió a nivel mundial y empecé a hacer diseños. El primero fue un shadowing en Alemania, un compañero, y se ve que era, como fuiste el último en tocar, a partir de ahora te toca a ti, ¿no? Me tocó desplegar nodos en Ámsterdam, empezamos con el primero. Al final nosotros era 15 días, una vez que estaba todo cableado, conectado a los cores, en 15 días lo poníamos en producción.
Que tenían que poner en producción como...
Todo. Al final testeas la resiliencia, la disponibilidad, pruebas a tumbar parte de la infraestructura, que veas que no hay fallos en las tarjetas, en toda la parte de hardware. Había veces que encontrábamos problemas que una tarjeta de un Cisco Nexus, pues a lo mejor no hacía lo que debía.
Porque de hecho, montaban como... no era, esto no era ya el data center, sino la parte de virtualización y de todo.
Todo. Montabas el Virtual Cloud Director, montabas encima todo. De hecho, hubo un cliente en el que me cepillé todo el cliente porque normalmente trabajabas con 20 ventanas distintas, ¿no? y pensando que estaba en el entorno de no producción, lancé un script que se calzaba toda la información para hacer una reinstalación de cero, que era lo que nos había pedido para otro de sus clientes dentro de su entorno, y me calcé producción.
Bobby Tables.
Bueno, costó 4 horas 5, te diría, en recuperar de los backups todo. Claro, había que hacer un root cause analysis, poner tal, decir, oye, el idiota he sido yo, que me he equivocado en esto. Todo muy documentado. El time stamp, aquí lanzamos el script, aquí la cagué, tal. Y estas son las contramedidas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Ahí es donde aprendí a usar pipelines, CI/CD, automatizar ciertas cosas. Al final, como te decía al principio, ¿no? En base a las cagadas que o los fallos que vamos cometiendo, pues lo bueno es que no lo vuelvas a cometer dos veces, ¿no?
Es la idea. O que si lo haces un poquito diferente.
Que sea en otra cosa que no, para que no hayas pasado.
Exacto. Así que ahí estabas montando como data centers en la nube de virtualizaciones.
Sacábamos estos nodos, migrábamos cliente a los entornos. Llegó a Inglaterra y me dijeron, Guille, tenemos un problema, que no son 15 días, hay que hacer 2 en 15. Y yo decía, una semana solo supone estar muchas horas metido ahí. Y recuerdo que era Royal Tunbridge y Maidstone, los dos sedes principales donde se estaba desplegando. Me tenía que mover en coche por la izquierda, tal, muy, muy campiña inglesa. Y conseguimos sacarlo. O sea, fue a base de echar horas, tal, y aquello fue como una medalla, ¿no? De, oye, qué bien que hemos conseguido simplificar el número de días. Y tuvimos un tema en Dinamarca. Era el siguiente nodo que sacábamos. Había un banco muy importante que entraba y tenía que entrar a una fecha determinada. Si no, había una penalización de $1,000,000 en aquella parte. Y claro, me llamaron y dije, pero si esto es la semana que viene. Y yo en ese entonces vivía en Sevilla, en el sur de España. No. Me llamaban el niño escala. Porque para ir a cualquier lado había que hacer escala de Sevilla a cualquier otro aeropuerto. Y decía, tardo un día en ir, un día en volver. Me dije, bueno, pues te quedan 3 días. Y fueron 3 días en el que conocí a toda la gente de seguridad que se iban rotando para, pues no podíamos estar solos dentro del data center. Ahí fue la anécdota de los españoles no duermen. Y conseguimos sacarlo. O sea, conseguimos medio sacarlo. No fue 100% todas las pruebas que teníamos que hacer. Te diría que me quedé en un 80 y poco. Dije, bueno, ya cuando esté en mi casa, en remoto, termino de probar ciertas cosas, pero al menos el cliente está en producción. Pero mi cabeza hizo clic. Ese fue, yo creo, que el momento en el que de repente dejó de motivarme ciertas cosas, cierta apatía. No sé, era como de repente habías estado tan, tan estresado que fue un bajón de repente y no sabía qué ocurría. Luego, con el tiempo, descubrí que era la situación de burnout, de quemarte realmente en un trabajo, y se cruzaron la gente de Huawei. Tenía opciones de irme a Cisco, que hubiera sido el camino más fácil porque los B-blocks estaban basados en el portfolio de Cisco, de los MDS, los Nexus, etcétera. Pero como te dije, siempre me gusta coger el camino más complicado, ¿no? Cultura asiática, ver cómo trabaja un fabricante distinto al que estoy acostumbrado a trabajar. Y ahí empezó mi aventura con Huawei.
¿Y qué hiciste en Huawei?
Pues me contrataron para desarrollar la unidad de negocio cloud en Europa. Era, a veces, al principio lo contaba, parecía como un chiste, ¿no? Porque eran 8 chinos, un indio y yo. Y yo decía, pues esto es muy europeo, no es, ¿no? Y la sede la teníamos en Düsseldorf. Y estando allí me decían, tú no te preocupes, eres el primero. Y era entrando gente. Y un día en una reunión con 15 asiáticos allí en la sala, entró un jefazo y me señaló, tú, fuera. Y yo, coño, ¿qué pasa aquí? Me empezó a preguntarme, ¿tú sabes de storage? Sí. ¿Sabes de compute? Sí. ¿Sabes de no sé qué es? Sí, pero ¿por qué? Y se largó, no me dijo nada. Y de repente a los 2 días llegaron y dijeron, enhorabuena, eres el director técnico del proyecto LATAM de Telefónica, en el que se van a medir. En el que se van a migrar 9 data centers de Latinoamérica a Madrid. Y yo me quedé ahí y digo, pues yo vine para montar otra cosa. Entonces, ahí empiezas a entender, a verte inmerso en una cultura que no es la tuya, en la que intentas entender cómo razonan y cómo ha venido esto de repente, que no la vi venir. Y, bueno, eran cosas que ya hacía cuando estaba en CSC y anteriormente, con lo cual era pero no era lo que yo había ido, ¿no? Entonces, bueno, me tuvieron 8 meses viajando Sudamérica, Düsseldorf, tal. No veía a mi mujer y a los críos en Sevilla.
Así que para esa altura ya tenías hijos.
Tenía 2 y mi mujer se quedó embarazada del tercero y hubo un momento que me dijo, ¿te vuelves a casa o te vas divorciado a China con 3 hijos? Espera, espera que voy a plantear los pros y los contras de esta situación. Y hubo un break que hice en Huawei, que me fui a Sevilla, trabajé para Bengoa, que era una multinacional, que hicimos el roadmap de migración a la nube, que era todo AWS, Azure y tal. Entonces, bueno, estuve entretenido ese tiempo, pero me di cuenta de que me iba a la marcha. Y creo que debo ser una de las pocas excepciones, porque en Huawei tú no vuelves a la compañía si no han pasado más de 2 años.
Okay.
Porque entienden que no has capturado conocimiento suficiente que les aporte valor a ellos, ¿no? Yo volví a los 6 meses. Y la entrevista ya los conocía, pero que pase una entrevista en la que 4 jefazos te preguntan la misma pregunta de por qué quieres volver, y le contestas a uno, pasa el testigo al siguiente y dice, ¿por qué quieres volver? Y dice, coño, no has escuchado lo que acabo de decir. Yo ya los conocía, pero decía, esto cualquiera le choca, ¿no?
Y tipo, corte.
Claro, ya volví sabiendo las reglas del juego, ¿no? Y ya me había acomodado a cómo trabajan, cómo piensan. Hay que entender, hay un libro que siempre he dicho que es muy bueno, que es La historia de Huawei, pero no porque trata la historia de Huawei, sino está escrito para Occidente. Para que entiendas cómo ZTE, Huawei, The Red Dragon, que eran compañías que surgieron al mismo tiempo, cómo fueron evolucionando. Y eso me ayudó muchísimo para la segunda etapa dentro de Huawei. Y ahí era más Europa. Ahí era viajar, grandes operadoras de telecomunicaciones. Pero también, como en todas anécdotas, ahí tuve una que fue la que me hizo clic en la cabeza. Estaba en Frankfurt. Había un evento muy grande de 5G. Y tenía que dar una charla al CEO de Ziggo, que era la operadora holandesa. Bueno, en esa época había 2 CEOs, uno muy friki, que era inventor de no sé cuántas patentes de teleco, de networking, etcétera, y uno en traje de chaqueta, ¿no? Y de la casualidad que es típico vuelo en el que pierden tu maleta y te presentas con tu polo de VMware, tus pantalones vaquer y tus zapatillas deportivas. Claro, mi jefe chino sudaba, diciendo...
La gente es muy formal ahí.
Sí, hay un estatus dentro de la compañía en el que hay un código de vestimenta y claro, yo no lo estaba cumpliendo, pero no tenía otra opción. Y durante la comida le conté un tema de SDN, de cómo hacer migraciones de SDN y tal, y el cliente de repente dijo, Guillermo, viene a nuestra siguiente reunión. Y dice, no, si yo de aquí me voy a Düsseldorf, que tengo otras cosas que hacer. Dijo, no, tú vienes a la reunión. Y yo empecé a ver que la gente que estaba en la mesa, sobre todo la parte de Huawei, empezaron a ponerse blancos y a sudar. Y yo decía, mira, si ninguno de estos da autorización, yo no puedo entrar. Y dijo, si tengo que decir que eres un empleado mío, eres un empleado, pero vas a entrar.
Chan.
De repente me encontré en una sala en la que entró el presidente de Huawei con un séquito de 15, todos enchaquetados, porque era una negociación de un proyecto muy, muy gordo que iban a hacer. Y el tipo quería que viera lo que él había ido porque iba acorde a cosas que le había estado contando en esa reunión. Pero tú, claro, tú cuando el presidente de tu compañía te da la tarjeta y la recoges con las 2 manos, tal, y, señor presidente, yo soy uno de sus empleados, claro, me miraron con una cara como diciendo, ¿y este cómo va vestido así? Terminó la reunión, salimos y empecé a hablar en primera persona. Y hubo alguien de ese grupo del séquito del presidente que se me acercó y me dijo, no, perdona, nosotros somos Huawei. Tú trabajas para Huawei. Y ese día decidí, si yo no pertenezco a algo, no merece la pena mi tiempo en la compañía. Y ahí es donde decidí marcharme de este caso de Huawei.
Una pregunta, ¿qué tan, acá es una cosa que ya nos comentaste un poquito por arriba, el trabajar con diferentes culturas, ¿no? Porque, bueno, uno está acostumbrado a trabajar capaz con norteamericanos y que son bastante más parecidos. Al menos yo no he encontrado grandes diferencias, pero nunca trabajé con gente de Asia o de China o así a ese nivel, ¿no? Tan dentro de corporaciones de...
Bueno, un mismo problema se resuelve de distintas maneras, sea la cultura y el cada uno, ¿no? No es lo mismo esto con los asiáticos que con alguien en Sudáfrica o Latinoamérica.
Un ejemplo, algo que se te ocurra que lo resuelven un poquito distinto.
Bueno, por ejemplo, en el mundo asiático, de hecho, esta es otra anécdota que tuve ahí, en el que íbamos a hacer una prueba de concepto para una operadora de teleco en Europa, y ellos te intentan planificar todo por adelantado, ¿no? Vamos a hacer esto. Y llegó y se habían equivocado en el hardware, no era la versión, empecé a detectar ciertos fallos, que esto no va a funcionar, y se me ocurrió mandar un correo de vuelta, como haríamos todos, diciendo, aquí está el problema, esta es la solución, pero claro, también fue un documento de 4 páginas. Y me encontré de repente que vino un vicepresidente de la compañía y me empezó a chillar. ¿Qué estaba haciendo? Tú te dedicas al cliente, la cara, olvídate de hablar con ingeniería, tal, y no lo entendía, ¿no? Yo decía, coño, pues estoy dando la solución. Y hubo un compañero que llevaba 10 años en la compañía que se acercó y dice, Guille, se ha enterado todo el mundo, ¿qué te ha pasado? Yo qué sé, yo acabo de, vamos a hacer esta POC, que está mal, todos estos fallos, y se empezó a reír. Dice, hay un problema, que tú aquí estás acostumbrado a enseñar la solución end to end, ya les estás mostrando el camino de dónde van a fallar dentro de un mes, dentro de 3 y dentro de 6. Dice, y ellos eso no lo entienden. Ellos solo ven el problema que tienen delante. Solucionan el problema y se vuelven a chocar y ven otro problema. Y ya se centrarán en ese problema, ¿no? Eso, por ejemplo, en Europa no suele pasar. Estás acostumbrado a haces el timeline, descubres todo e intentas solucionarlo todo de golpe.
O
Ellos era de,
intentás descubrirlo todo, pero estás proactivamente buscando.
sí. Hombre, tuvo la gracia que gente de allí lo entendió. Mucho del contenido que yo había creado acabó siendo contenido oficial de training de la compañía. Siempre que venía alguien de Shenzhen, que eran los servicios centrales, o de Beijing, tal, me traía. Pues se me ocurrió decir que mi plato favorito era el pato pekinés, el que se enrolla con. Me traían un pato. Cada vez que venía era un pato. Yo solo pensaba, ¿cuántas máquinas de rayos X ha debido pasar este pato? Y encima me lo tengo que comer, claro, porque es de mala educación, no. Claro.
Obvio.
Eso cogía con amigos, ¿no? Decía, oye, si la palmamos, la palmamos todos juntos.
No hay problema.
Claro, una temporada que comía pato cada 2 semanas.
Ay, por Dios. Y sí que de Huawei, ¿a dónde te fuiste?
Oracle, me
Oracle.
llamaron estando allí, ya estaba esta circunstancia de cambio de aires tal, y me contaron que tenía una primera versión cloud. Yo, ah, ¿que tenéis cloud? Digo, no sé, yo llevo desde el 2010 viendo hyperscalers tal, nunca había oído de vosotros. Me enseñaron lo que hay y le dije, no me interesa, lo que hay es muy cutre, no aporta ningún valor a lo que ya hay en el mercado. Y el jefe que me contrató me dijo, bueno, tenemos una cosa, pero tienes que firmar NDA. Y esto fue como los contratos de los futbolistas, 15 páginas de no puedes hablar tal, entiendo que ahora sí, porque ya está en producción y todo, que era la segunda generación cloud, lo que hoy conocen como OCI, me enseñaron lo que estaban haciendo. Y es el equivalente en AWS a Nitro, ¿no? Toda la parte de networking sale del servidor, se mete en físico en la red, con lo cual no tienes acceso y permite una escalabilidad mucho mayor de todo, de recursos, etcétera. Me pareció muy innovador. Creo que todo ese off-box virtualization era clave para realmente crecer y convertirte en un líder en el espacio cloud, y me apunté. Me apunté y entré de preventa en EMEA, viajando por toda EMEA, entrenando a la gente, ayudando, porque Oracle era muy IT, o es muy IT. La parte cloud no la tenía muy desarrollada y necesitaban gente que ya hubiéramos estado en ese espacio para enseñarles a manejar el tema.
Sí. Así que ahí entraste a Oracle. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Oracle?
He estado 6 años.
Wow, un
Estuve
montón.
3 en preventa. Hacía muchas cosas para enseñarle a un cliente mi infraestructura, integraba sus productos, ¿no? Y de repente se me ocurrió integrar una solución de Nokia, que tenía Nokia NOS. Y de repente alguien en Estados Unidos dijo, coño, este acaba de integrarnos esto y nos ha puesto al nivel de certificación de AWS y Azure, a ingeniería. Y me pasaron a ingeniería cloud. Ahí estuve unos meses y ahí es donde realmente me metí en un montón de líos porque queríamos saber, la forma de comunicarte con un desarrollador tiene que ser instantánea. No puedo publicar código que tardó 6 meses en publicar porque al final no vas a usar mi servicio. O como yo muchas veces decía en tono broma, ¿no? Digo, hola mundo, sale dentro de 6 meses y estamos en medio del apocalipsis. Al final, mata tu marca, ¿no? Entonces, ahí conocí a la abogada de Larry Ellison, a toda la gente de Corp Security, para intentar cambiar. Conseguimos cambiar el GitHub de la compañía para hacerlo más ágil a la hora de desplegar scripts de Python, de Java, para que pudieras usar otros servicios, con lo cual creo que fue algo. Pero también era esa situación que te decía, ¿no? De ¿por qué me tengo que estar pegando con todos estos si yo soy techie, ¿no? Ahí apareció Ariel Kelman, que era el había sido el CMO de AWS. Entró allí, quería cambiar la compañía, como teníamos una mentalidad muy parecida. Supo de mi caso, me preguntó. Le dije, yo, mi problema son estos, pero creo que a nivel compañía estos son los problemas que tenemos, que si no solucionamos esto, yo no puedo hacer mi tarea, pero que va en detrimento de la organización completa. Y montó la organización de Developer Relations, me puso al mando, creo que es la primera vez que el techie reportaba al CMO de Oracle, y tenemos un equipo bastante amplio, que todos, la verdad que tuve la suerte de poder traer a la gente que quería, gente muy afín, del mismo mentalidad de todo esto lo hacemos por la compañía y por los desarrolladores, y estuvimos un año y pico desplegando todos los programas, los proyectos que había que cambiar. Pero bueno, al final te sacrificas un poco. Perdí un poco la parte techie, que era lo que yo quería hacer. Creamos un par de servicios interesantes en el stint ese de llegando ya al quinto o sexto año dentro de la compañía. Y acabé, Ariel salió hace unos meses. Me pidió, me dijo, oye, casi que mejor sigas haciendo demos y estemos ahí, pero en un entorno, porque esto parece que no va a progresar. Acabé en startups dentro de Oracle, todo el tema de innovación, con lo cual como pez en el agua, ayudando a muchas compañías en el roadmap de sus productos, de cómo mejorar. Había uno que era de entrenamiento pulmonar y decía, esto está muy bien, para el asma sería la leche, para gente con COVID que ha estado durante mucho tiempo para recuperarse, le llamó mucho la atención al CEO y me metió como un poco en el roadmap de la compañía, llegó un momento que dije, estaría muy bien detectar posibles patologías del corazón en función de cómo respiras. Yo no soy médico, pero como te estás entrenando con mi dispositivo todos estos días, oye, aquí ha pasado algo. Vete y llama al médico que te revisen, ¿no? Y le encantó porque él estaba metido en toda esa parte de healthcare y, claro, yo ahí muy, muy bien hasta que llegó a AWS. He estado varios años intentando reclutar, ¿no? Y hubo un compañero que dijo, oye, pasa esta situación, tal, y dije, mira, puede ser divertido volver lobo solitario, individual contributor en este caso, algo más pequeño, Iberia, España, Portugal, pero donde pudiéramos hacer cosas que pudieran escalar para el resto de la compañía.
AWS no es pequeño, pero... así que bienvenido a AWS, bienvenido al podcast. Gracias. ¿Y cómo fue la entrevista?
Pues, si quieres vamos al loop final directamente, que yo creo que es el que la gente siempre...
Claro, pasa, sí. Ya hicimos todo serie. Un episodio de todos los claro. pormenores de la entrevista, pero ¿cómo fue el loop final, que son esas 5 entrevistas? Sí. Así, ¿cómo las viviste?
No era mi primer loop, era la segunda vez que hacía el loop, porque 2 años antes de que me ocurriera lo de ser el Head of Developer Relations en la compañía, yo me había decidido cambiar de aires, ¿no? Veía que no. Y hice una entrevista para llevar a Outpost en EMEA. Pasé el final, acabé hablando con gente VPs de Estados Unidos y crearon un puesto ad hoc, ¿no? Dijeron, para lo que ha aplicado Guille, que yo no había aplicado, y aquí lo puedo decir ahora, la de recursos humanos, se aplicó por mí porque estaba interesada y me pareció un buen puesto, ¿no? Y querían uno más de especialista para llevar un par de servicios experimentales. Uno era el de Wavelength y otro no se puede contar, pero me quedé con las ganas. No podía dejar tirado a Oracle en el sentido que confíen en tus ideas y les digas, oye, gracias, pero me largo. Dijo, oye, mira, no. Se trata más de una ética profesional. En esta segunda ya sabía cómo era el loop, pero de repente me encontré que no iban a ser 5 entrevistas, que eran 6, que había que hacer 2 presentaciones, que había que hacer un ejercicio práctico. Y de repente dije, ahí va, aquí hay que hacer un máster para ser developer advocate, ¿no? Entonces me dieron mucho. Me encontré con el que es nuestro principal DA, el más potente de los que tenemos en EMEA.
¿Quién fue? ¿Boaz? O sea,
Boaz. Me cogió por banda, tuvimos una entrevista. Había alguien también más en aquella llamada, que también hizo alguna pregunta, pero luego ya empiezas a los leadership principles, a ver a qué cuentes tus anécdotas de cómo harías esto, dónde te has encontrado problemas. Y como están tantos proyectos, pues al final casi resultaba fácil tener 2, 3 casos distintos de situaciones, ¿no? Me llamó mucho la atención. O sea, y de hecho se lo dije a mi jefa, que es Isa. Dije, joder, yo creo que es la última vez que hago un look tan largo. La siguiente te doy mi canal de YouTube, mi blog, así escribo, así hablo. Si te gusta, bien. Si no, a otra cosa, mariposa.
Bueno, mi presentación, yo te digo cómo fue en AWS. Fue en el Summit de Estocolmo. Me hicieron subirme ahí y me estaban evaluando. Así que cállate la boca, que el tuyo fue fácil. Yo tenía 600 personas mirándome.
Claro, eso fue un live show ahí de ponerte a prueba.
Me preguntaron, ya que venís a hablar en Estocolmo, yo era comunidad en ese momento, ¿y si lo usamos de loop? Bueno.
Sí,
yo prefiero hablarle a 1000 personas que hablarle a 2. Eso siempre fue para mí.
Sí.
Es tipo, o a la cámara, que no hay nadie, o 1000 personas. O sea, hablarle a 2 personas me incomodaba mucho. Entonces era como, sí, dame una audiencia, dame un estadio, no hay problema. Pero sí. 3 personas en una call.
Y eso suele pasar, ¿eh? Porque siempre hay uno dentro de esa call en el loop que intenta sacarte de tu zona de confort.
Claro.
Y vieron que yo, por ejemplo, entendía de ciertos fundamentos y tecnologías, pero por ejemplo, yo no soy, parece paradójico, ¿no? Vengo de Oracle, pero no soy un tío de base de datos. Entiendo, pero a mí no me hables de entrar al detalle en ciertas cosas. Y empezaron a entrar al detalle en ciertas cosas, ¿no?
Obvio.
Y más o menos te intentabas defender, tal, pero veías cómo te sacaban y al final te ponen a prueba. Yo creo que los loops están bien precisamente porque ves a una persona en distintas situaciones. Una zona de confort, controla lo que habla. En esta, a ver, que no dice muchas gilipolleces, que parece que sabe lo que cuenta. Y al final ves el valor, ¿no? Pero desde el punto de vista de fuera, cuando haces esto, dices que, claro, contigo he hecho 8, con el otro hyperscaler he hecho 6.
Y sí.
Sí, que al final...
Es duro.
Sí.
Así que, ¿vos sabías de AWS antes de entrar a AWS? Porque la mencionaste un par de veces. ¿Habías jugado?
Sí, porque tiene gracia que cuando en CSC empezamos a montar, creo que era en el cuadrante mágico de Gartner, de infraestructura como servicio del, te lo diré si no me equivoco, 2013, mira que yo para la fecha soy malo. Liderábamos el cuadrante con AWS y, claro, decíamos, esto es un hyperscaler, nosotros somos una multinacional, pero que tampoco se unieron para hacer un laboratorio conjunto en Estados Unidos. Fui parte de la gente que estuvo en ese laboratorio, en cómo integrábamos vuestras soluciones, nuestras ahora. Y nada,
acá puedes hablar de primera persona.
Claro. Sí, cuesta, ¿eh? Al principio llevas tantos años en un lado y ahora de repente. Y muy bien, ahí me saqué el practitioner, conocía, pero claro, yo siempre digo, no merece la pena sacarte una certificación si no estás en el día a día tocando esa tecnología. Entonces, bueno, ha estado ahí latente, sé lo que hacía porque comparábamos, claro, para migrar un cliente de una nube a otra, pues hay que saber qué servicios corre, cómo corren, dónde están tus fortalezas y debilidades, y más o menos, pero manejarlo en sí. Pues ahora estoy todo este mes en el que de onboarding, pues ahí probando la consola, el shell script, el tal.
Y los próximos 2000 años, porque con 280 servicios, esto es infinito.
Eso sí.
A ver, sí. Nuestra audiencia ahora sabe un poco de tu historia. Y nosotros con Isa teníamos un chiste que era Team Isa, Team Marcia. Marcia 100% developer, Isa señorita operaciones. Después teníamos a Javi, señor bases de datos y analytics. ¿Y Team Guille? ¿Qué es Team Guille?
Pues yo creo que infraestructura, observabilidad, IoT, realidad aumentada.
Redes, aunque no lo quieras admitir.
Sí, sí, pero fíjate, el otro día hablando con gente de EMEA de networking, me conocían de antes. Y, Guille, no hay que contarle nada de networking tal. Ya, pero no es lo que era antes. ¿Sabes? Tío, has ido ampliando el campo y es un pilar de tu conocimiento. Pero me tira más el tema de robótica, el jugar con los Jet Racers, habéis visto las tarjetas de Jetson Nano, para hacer Machine Learning, Computer Vision, más, sí, en todo lo que sea hardware y cacharrear, pues,
muy bien.
Ahí me veréis.
Así que cuando vengan invitados de ese tipo, ya diremos invitados Team Guille. Y así vamos teniendo como variedad en nuestro host, para todos los gustos, ¿no? Una pregunta que me la trajiste vos en todos los plannings a nuestros futuros invitados y te la voy a hacer yo ahora por primera vez, como si fuera mi pregunta, porque robadísima. Recomendaros un libro, una serie o algo.
Pues libros, a mí el que siempre me ha gustado de temas de developer es el proyecto Fénix o el proyecto Unicornio, porque
buenísimo.
Creo que se reflejan mucho los problemas reales que hay en la parte IT, optimización, tal. Y últimamente, mira, hace poco terminé de leerme, aunque hay una película de Steven Spielberg de Ready One Player.
Ah, genial, ese libro.
Claro, pues leí ese y me he leído el segundo ahora, Ready Player Two, ¿no? Que es una extensión muy entretenida. Yo creo que son libros que te hacen pensar también.
Así que eso es ciencia ficción, por lo que veo.
No te creas. O sea, soy más de leer la historia de las personas, ¿no? De Tesla, de Pancho Villa, de mucho de antropología, tal. Pero sí es cierto que últimamente, como estamos con tanto libro tequi que estamos, que nos toca leer y para nuestro trabajo, etcétera, intento desconectar, ¿no? Intento ver. Muchos son ciencia ficción, pero son cosas que cuando ves que están escritas hace 30 años y a día de hoy están sucediendo, dices, bueno, a lo mejor tanto ciencia ficción no resultaban, ¿no?
No resultaba. Así sí. Que yo creo que con eso acá tenemos una visión de Guille desde sus comienzos 30 metros bajo tierra en un data center hacia las nubes. Y quién te dice si en unos años nos lo vemos colgado a un satélite. Como viene la cosa, seguramente sí.
O en Marte montando los outposts.
Porque una cosa que hay en AWS, que yo creo que no hay en ninguna otra empresa, es posibilidad de hacer cualquier cosa. Porque acá nadie te pone muchos límites, te dejan hacer lo que quieras. Y mientras vos puedas hacerlo, podés ir. Y yo veo que Guille es uno de esos que les gusta hacer mil cosas, así que guarden este episodio para dentro de 5 años cuando Guille esté colgado de un satélite montando un outpost ahí en la estación espacial. Recuerden a Marcia. Se los digo. Y la mujer de Guille. ¡Ah! Pero bueno, Guille, un gusto conocerte y bienvenido al podcast. Ahora de acá en adelante vamos a seguir con nuestra programación habitual. En los próximos episodios tenemos un montón de invitados súper buenos, súper interesantes. Estamos grabando ya, así que con eso ya nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Gracias, Guille. Gracias a todos. Chao, chao.